Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Nuevamente, bienvenidos. El día de hoy tenemos una conferencia bastante interesante. Está titulada Fantasmas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y para esto nos acompaña Jorge Ríos, quien es escritor e investigador en fenomenología paranormal y misterio, y Daniel Ortega, quien es escritor y divulgador histórico. Antes de empezar con lo que nos vienen a compartir, yo te quiero recordar que vas a poder disfrutar de este mismo espacio por medio de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente, y si quieres ir allí solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com. Ya dicho esto, tengo la dicha de darles la bienvenida a Jorge Ríos y a Daniel Ortega. Caballeros, bienvenidos a Mindalia. Estamos preparados para escuchar lo que nos vinieron a enseñar. La pantalla es toda suya.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad y este primer episodio de Entrevista con el Misterio, un espacio de Mindalia donde vamos a dar una visión alternativa, distinta, a la que todos entendemos por esa palabra, ¿no? Porque cuando escuchamos hablar de misterios siempre solemos pensar en lo mismo: ufología, globos, ovnis, extraterrestres, parapsicología, fantasmas, casas encantadas, aspectos, criptozoología, animales extraños, por ejemplo el Mothman o el Chupacabra, por ejemplo, incluso llegando hasta el Yeti, ¿no? Pero siempre omitimos algo muy importante, y es la historia que hay detrás de todos estos fenómenos extraños. Y precisamente la entrevista con el misterio es lo que vamos a remarcar. Vamos a traer historias apasionantes, historias inquietantes, que están llenas de fenómenos paranormales, pero que no son el motivo principal de estas charlas. Precisamente hoy, los fantasmas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar precisamente de esto, de esa historia olvidada, y nos vamos a alejar de la típica casa encantada, de Stephen King, ¿no? Incidencia técnica, como decíamos, bueno, en entrevista con el misterio vamos a intentar de alguna forma acercaros a esa otra parte que normalmente no se suele contar, ¿no? Porque los fenómenos paranormales están ahí, pero la parte histórica es la que normalmente se obvia y es el desencadenante de que ocurran ciertas cosas. Hoy, precisamente en este primer espacio, hablando de la primera, de los fantasmas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver cómo nos podemos alejar de estas casas encantadas de literatura, de cine, para toparnos con estos fenómenos más puros. Pero antes de entrar en este tema con nuestro compañero, como bien ha presentado Mirna, Daniel Ortega, me gustaría hacer un poquito hincapié en el fenómeno de la psicofonía. Y luego entenderéis por qué, porque también tiene que ver con el tema de los fantasmas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos del tema de psicofonías, todo el mundo le viene a la mente Friedrich Jürgensen, aquel 12 de junio de 1959, cuando, experimentando en un bosque supuestamente cerca de su casa, obtiene la que dicen, bueno, obtiene o inventó el fenómeno psicofónico, ¿no? Registró la voz de su madre mientras intentaba grabar al pájaro pinzón. Sabemos, a título póstumo, de que realmente Freddy Jürgensen confesó que él no iba buscando el sonido de ese pájaro, sino que iba buscando seguir la estela de otros investigadores en el mundo de las psicofonías. Porque si alguien realmente se topó por primera vez con estos fenómenos electrónicos de voz que algunos atribuyen al más allá, fue el gran inventor Nikola Tesla. Cuando él inventó la radio, que luego a posterior, en 1904, pues la patentó Marconi, pero cuando Tesla realmente inventó la radio, él ya, digamos, dio voces a los cuatro vientos diciendo que habían salido sonidos extraños de aquel aparato. Incluso sabemos que esto es cierto, porque el propio Thomas Alva Edison intentó reproducir un invento que era el teléfono para hablar con los espíritus, porque con un amigo que tenía en común con Nikola Tesla, este, digamos, que le filtró información diciendo: cuidado que Tesla ha encontrado un invento para hablar con el más allá. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos que no fue Friedrich Jürgensen en 1959 quien se topa con el fenómeno de la psicofonía y menos la inventa, sino que quizás fue el primero que consiguió inventar un aparato de radio, que fue Nikola Tesla. Porque hay que entender que estas voces, si realmente vinieran del más allá, no se pueden inventar. Siempre han estado ahí, solo que la tecnología avanza y como avanza somos capaces ahora de captarlas con muchísima más facilidad. ¿Por qué digo esto? Porque ahora cuando abramos la charla vamos a escuchar un audio que hemos recreado yo y Daniel porque no quedan registros de aquella época, pero para que veáis cómo los soldados en el frente de batalla, cuando tenían que comunicarse entre ellos y la radio estaba en pañales, recibían sonidos extraños, voces que quizás podríamos decir que provenían de ultratumba, ¿no? Y es aquí cuando yo le pido a la realización que por favor ponga esta especie de psicofonía que hemos recreado yo y Dani y que, como digo, no es real, sino es una recreación de la información que nosotros tenemos y a partir de aquí os queremos mostrar un poco lo que quizás aquellos soldados podían haber escuchado. Del siglo XX, pero esas voces ya guturales que vienen detrás, esos lamentos, esos gemidos, sí que los hemos incorporado, porque sabemos por información qué es lo que ellos podían llegar a escuchar, ¿no? Imaginaros en aquel campo de batalla donde tu vida corre peligro constantemente e intentas comunicarte con tu compañero o intentas captar alguna información del enemigo y de repente lo que obtienes es esto, ¿no? Pues ahí es donde empezamos ya a toparnos con aquellos primeros fenómenos electrónicos de voz más conocidos como EVP o como psicofonías. Y ahora sí, yo creo que ha llegado el momento de entrar en materia, en esos fantasmas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y para eso yo le quiero dar la bienvenida a un gran amigo y apasionante de estos temas, y un grandísimo divulgador y un conocedor de todo el mundo bélico, Daniel Ortega.
Hola Jorge, hola audiencia de Mindalia, encantado de estar aquí con vosotros y la verdad que, bueno, el honor de estrenar este espacio contigo, Jorge. Como bien dices, estamos en un conflicto bélico denominado entonces la Gran Guerra, porque todavía no se imaginaba nadie que iba a venir a continuación otra Segunda Guerra Mundial o otra Guerra Mundial. En este caso tenemos fuentes historiográficas muy potentes, muy, muy buenas, como por ejemplo, me viene a la memoria Tim Cook, que es un gran investigador historiador, por supuesto, y que a través de artículos de historia militar que en diversas publicaciones en medios de Canadá y de Estados Unidos ha hecho llegar estas inquietudes, estos temas a veces considerados como dentro del misterio, pero que están basados en una potente base documental histórica, como fue las vivencias de los soldados canadienses en la Primera Guerra Mundial. Tenemos que tener en cuenta que, por poner un mero ejemplo, podríamos estar horas y horas describiendo lo que era un campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que los soldados en aquella Primera Guerra Mundial estaban matándose día a día desde ese fatídico estallido de la Primera Guerra Mundial en ese verano de 1914 hasta el invierno, hasta un día prácticamente como el que estamos ahora, que estamos hoy emitiendo el día 9 de noviembre, pero la Primera Guerra Mundial terminó un 11 de noviembre del año 1918. Durante esos 4 años largos de conflicto bélico se excavaron trincheras desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza, más de 700 kilómetros en línea recta, pero imagínate las trincheras duplicadas por ambos bandos, la de kilómetros de trincheras, el horror que tuvieron que vivir aquellos soldados que estaban muy acostumbrados, por cierto, a vivir con la muerte. No era extraño que asomaran en esas trincheras, algunas de ellas muy precarias, extremidades de soldados fallecidos que habían quedado sepultados por el barro. Ellos mismos estaban durmiendo a veces con compañeros muertos que era imposible enterrar porque asomar por encima del parapeto significaba morir en un instante. Por lo tanto, estos soldados, por poner un ejemplo, estamos hablando de los canadienses, estuvieron ya ellos junto con Estados Unidos entran en la fase final de la guerra. Pero imagínate, Jorge, imagine la audiencia, lo que es estar 4 años, 5 años metidos en esas trincheras, franceses, británicos, alemanes, y luego en la fase final esa incorporación de estadounidenses y norteamericanos en general a los campos de batalla europeos. Tim Cook hace una alusión perfecta de lo que fueron batallas como Passchendaele o la de los riscos de Vimy en esa fase final en el sector de Arras, donde los soldados canadienses, fíjate que llevaban muy poquito tiempo en la guerra, eran unos novatos en comparación con alemanes, franceses y británicos, y experimentan en ese poco espacio de tiempo lo mismo que el enemigo, lo mismo que sus propios aliados. Y por poner un ejemplo que se ha duplicado en otros ejércitos, hay una historia de un soldado canadiense que él asegura que estaba en un refugio dentro de una de esas trincheras repletas de fango, de ratas, de compañeros muertos, gente que desfallece de hambre, de sed, las condiciones son terribles, están combatiendo pues muchas veces a varios grados bajo cero, otras veces con un calor insoportable, y no es raro que algunos soldados deliren, pero lo que sí que es realmente sorprendente es que no nos dejemos llevar por ese delirio de algunos soldados, sino por lo que dicen soldados como uno en concreto, un ejemplo que he extraído de estos textos de Tim Cook, donde dice que un soldado canadiense estaba metido en ese refugio y de repente nota una sensación, algo que le empuja a salir del refugio, va reptando cerca de esa trinchera y a lo lejos ve sobre el campo de batalla la figura de su madre. La madre le mira con una expresión ausente, rara, no es la normal, de como si tuviera a su madre de verdad, sino que él está viendo la figura de su madre y ella le invita a ir hacia él y él sigue reptando, incluso llega a notar la calidez de la mano. Fíjate, Jorge, en ese momento él escucha el típico silbido de un proyectil de artillería que va a caer y ¡pum! Estalla, volatilizando en el momento la posición donde él estaba con varios compañeros, todos resultan muertos, y él se gira para volver a ver a su madre para agradecerle que le ha salvado la vida y resulta que no hay nadie. Pero fíjate lo curioso, que luego él, como otros tantos soldados de los dos bandos que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, él escribe a casa y deja unas líneas, y las reproduzco literalmente, que dice: madre, ¿volverá usted a aparecerse delante de mí para volver a salvarme la vida? O sea, es algo realmente sorprendente. Y esto ocurrió en todos los ejércitos, experiencias de este tipo que rozan lo paranormal. Hay gente que dice que lo achacan a esos estrés postraumático, que hoy ya lo denominamos así, esa fatiga de guerra que se denominaba entonces, pero lo cierto es que entidades, madres, familiares, hermanos, compañeros de armas que han fallecido, digamos que se presentan para salvar la vida de esos seres queridos que no quieren que mueran, como ha sido su caso.
Hablando de escritores, por ejemplo, en este caso viene prácticamente al detalle, podríamos hablar de Wilfred Owen, un escritor que precisamente, bueno, un dramaturgo, un poeta, un escritor que falleció en el campo de batalla, pero que su fantasma también, a modo de premonición, se le apareció a su hermano.
Exacto, Jorge. Tenemos a Owen, que es un poeta súper conocido, súper famoso de esa época de la Gran Guerra. Resulta que él se enrola en el ejército en 1915 y, pues, lógicamente no tarda en experimentar en sus propias carnes el horror de la guerra. Él es destinado a esas trincheras del frente occidental y pronto, te voy a decir que a la semana, pero sí en los primeros meses de estancia en el frente, empieza a padecer los horrores de esa tremenda guerra que fue la Primera Guerra Mundial. Le suceden cosas realmente dramáticas, que no sé cómo podríamos reaccionar personas de hoy, del siglo XXI, ante aquellos sucesos. Él, imagínate, ha caído lo típico, pues un proyectil cerca de él, de la artillería enemiga, sale despedido por los aires y acaba aterrizando sobre los restos mortales de un compañero que está totalmente destrozado por la metralla enemiga. Poco después queda él en solitario en una trinchera abandonada. ¿Cómo es posible que un tío en mitad de aquello pueda quedar aislado? Pues no era algo raro, quiero decir, porque los tanto alemanes como los ejércitos aliados solían con frecuencia organizar patrullas de infiltración en las líneas enemigas para capturar enemigos, hacerse con información, dar pequeños golpes de mano. Y no era raro que muchas veces estas patrullas, pues que en el fragor del combate, pues alguno de sus integrantes quedase desperdigado por el campo de batalla, otros volvían con los prisioneros, otras veces eran totalmente masacrados, pero en este caso el bueno de Owen quedó allí perdido en mitad de la nada y bueno, aquello también le debió traumatizar. En resumen, que terminó en un hospital en Escocia, donde pues fue tratado por esa neurosis de guerra, que es lo que llamaríamos hoy estrés postraumático, y allí coincide con otro poeta, con Sassoon, con el que digamos que fue su mentor, la verdad que tenían una gran amistad, y él, Sassoon, por su parte, es herido en el frente y él ya no quiere continuar con la guerra, pero a su vez Wilson sí que quiere ir de nuevo a la guerra porque él, Wilfred Owen, perdón, que le he llamado Wilson, sí que quiere volver a la guerra porque él considera que necesita relatar lo que está ocurriendo, aunque sea a través de la poesía. Justo cuando falta una semana para que concluya la Primera Guerra Mundial, un 4 de noviembre del 18, fallece en el campo de batalla y a partir de aquí empieza lo realmente paranormal. Hasta ahí puede ser algo normal. Alguien que se reincorpora al frente después de estar una estancia en el hospital, fallece. Y fíjate que él muere en Europa, pero su hermano, que él a su vez estaba sirviendo en la marina, no estaba en la infantería. Su hermano Harold, él estaba era oficial en un barco, el HSM Astraea, y él estaba navegando por las costas africanas, es decir, estaba en la otra punta del mundo, literalmente. ¿Qué ocurre? Que él, un día de servicio, después de la muerte, insisto, de su hermano, él desconocía por completo que su hermano había fallecido en el campo de batalla, vuelve a su camarote después de una jornada intensiva de muchas horas de servicio, están en tiempos de guerra, lógicamente, y llega a su camarote y adivina quién le estaba esperando dentro del camarote, ni más ni menos que su hermano. Estaba sentado y claro, él se queda alucinado, pero ¿qué hace este hombre si es imposible que haya embarcado aquí nadie procedente de Europa? Él relata, el hermano, que le ve con una expresión ausente, sombría, no nota esa calidez que cuando tú tienes delante un familiar o una buena amistad, ¿verdad? Pues él, todo lo contrario, él declara que tiene esa ausencia, esa mirada extraña. Él intenta hablar por todos los medios, intenta incluso tocarle, pero parece que esa figura le esquiva en todo momento, la conversación, incluso el contacto. Llegado a cierto punto, Harold se prácticamente cae rendido en su camastro, en aquel camarote, y al despertar se da cuenta de que su hermano ya no está allí. Y lo realmente curioso es que él sigue navegando, termina la guerra y a la semana de la muerte de este poeta llega la comunicación a su casa, a su madre, diciendo que su hijo ha fallecido una semana antes. Claro, las comunicaciones, te puedes imaginar, a veces tardaban varios días en llegar y prácticamente una semana después recibe el comunicado tanto la madre como el hermano. Figúrate, Jorge, la cara que se le debió quedar al hermano al enterarse que había estado durmiendo al lado de un fantasma.
Para poder diferenciar un poquito de lo que está hablando Dani, está hablando de que ve, bueno, su hermano ve una figura que interactúa de alguna forma con él porque lo esquiva, le esquiva la conversación, intenta que no lo toque. Eso es lo que podemos conocer puramente como un fantasma, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de un espectro, es aquello repetitivo en el tiempo, es decir, que lo vemos una y otra vez en el mismo lugar, a la misma hora, y por mucho que tú intentes hablar con él, no te contesta, no te mira y es capaz de atravesarte. Pero en este caso, el hermano de Wilfred Owen sí que vio un fantasma puro y duro porque, como vemos, interactuaba de alguna forma, aunque no hablara, pero lo esquivaba, intentaba que no lo tocara, que no tuviera contacto con él, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Cuando nos topamos con algo que podemos ver, con lo que podemos hablar, que puede devolvernos, por ejemplo, un saludo, como digo, que puede llegar a esquivarnos, que tenemos una conciencia de que eso nos está viendo, eso es un fantasma. Pero todo aquello que, por ejemplo, pasa por nuestro lado y no nos hace ni caso, es lo que sería un espectro. Y volviendo al tema de los fantasmas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, quiero, Dani, que nos hables ahora de los ángeles de Mons. ¿Cómo estos supuestos ángeles en aquella Primera Guerra Mundial fueron capaces de declinar prácticamente el destino de una batalla en concreto? Porque hablamos de que en la Primera Guerra Mundial, el salto, ¿no?, que hubo de la Primera Guerra Mundial a la Segunda en armamento. En la Primera prácticamente, aún como aquel que dice, iban a caballo, arco y flecha.
Exacto, en la Primera Guerra Mundial para nada podemos comparar en el tema de armamento a la Segunda Guerra Mundial, lógicamente estaríamos horas hablando de las diferencias, pero como bien dices, en la Primera Guerra Mundial todavía se utilizó la caballería hasta cierto punto, en la Segunda también menos, pero lo que sí que es cierto es que en la Primera Guerra Mundial la caballería todavía tenía cierta importancia. Y fíjate, Jorge, que en una noche de agosto del 14, estamos hablando de recién comenzada la Primera Guerra Mundial, los alemanes lanzando ese ataque vertiginoso siguiendo el plan Schlieffen, que iba a embolsar a los ejércitos aliados, en este caso franceses, belgas y también, por supuesto, a los británicos, esa fuerza expedicionaria británica que estaba ya en suelo europeo, en suelo continental, digamos que literalmente van arrollando posición tras posición, y llegado a un punto, en esa noche del 22 al 23 de agosto del 14, se cita en varios textos, pero veremos luego hasta cierto punto si era mito, verdad o qué, que los británicos se ven rodeados por una fuerza superior de caballería en el área de Mons, cerca de Mons, y básicamente ellos ya se dan por muertos, porque ya se ven que vamos, que la caballería germana les va a arrasar, les va a masacrar de un momento a otro. Y sin saber ni cómo ni por qué, ya cuando están a punto de entrar en ese combate cuerpo a cuerpo, hombres, imagínate los ingleses con sus bayonetas caladas sobre los fusiles y los alemanes a caballo con sables, con lanzas, etcétera, ya está a punto de producirse ese encuentro, de repente la caballería alemana se detiene en seco, los jinetes no pueden hacerse con el control de los equinos y los caballos empiezan a relinchar, empiezan a volverse locos literalmente y salen despedidos por ahí en desbandada. Los ingleses no dan crédito a lo que están viendo. Poco a poco, esos soldados logran recular hasta posiciones ya más seguras, y a partir de ahí empieza un mito que se autoalimenta hasta nuestros días. Fíjate, un siglo después. Resulta que algunos de esos soldados, tal vez fruto de esa presión, de ese estrés en el combate, aseguran que, sin saber cómo, aparecen en el cielo unas proyecciones, unos seres de luz, unos seres espectrales que empiezan a disparar arcos y flechas contra esos jinetes alemanes que están a punto de masacrarlos, y que eso es lo que produce la estampida de esa unidad de caballería. Este mito empieza a autoalimentarse, llega incluso a Inglaterra, y te puedes imaginar, ¿no?, el auge de esa prensa amarilla diciendo que los ángeles de Mons, así es como lo bautizan, llegan en rescate de esos soldados que están a punto de ser masacrados por la caballería germana. Por lo tanto, esos héroes británicos cuentan con el apoyo del divino prácticamente para salir con vida de aquel atolladero. Sí que es cierto que en estas situaciones de extremo estrés, pues estamos hablando de unas situaciones de peligro donde la vida pende de un hilo, muchas veces el ser humano, tanto en conflictos armados como en la vida normal, nos podemos llegar a agarrar a un clavo ardiendo para pensar que nos ha salvado una intervención divina, como es este caso. Lo que sí está claro es que poco después de este suceso, prácticamente un mes después, un autor galés, Arthur Machen, publica un artículo, un relato, vamos a llamarlo así, que se llama The Bowmen, es decir, los arqueros. Y es a los que él, digamos que, fabula aquel encuentro de entre tropas británicas y alemanas, diciendo que efectivamente ha habido unos arqueros que se han presentado en el campo de batalla vestidos como solían vestir los arqueros británicos de 5 siglos atrás, porque muy cerquita, en la villa de Agincourt, sí que hubo una batalla entre franceses y británicos, y gracias a la intervención de los británicos 5 siglos atrás pudieron salvarse de una masacre a manos, en este caso, de soldados franceses. Fíjate qué casualidad, ¿no? Ahora estaban luchando juntos en la Primera Guerra Mundial, ingleses y franceses, pero en aquella época los soldados de Enrique V, que eran, se calcula, entre 6.000 y 9.000, se estaban pegando de palos allí, literalmente, hachazos, arcos, flechas, espadados, de todo tipo de arma blanca, contra, se calcula, de 12 a 36.000 soldados franceses. Es decir, que estaban en una inferioridad manifiesta, pero esa intervención acertada de los arqueros logró poner en desbandada al ejército francés en aquel entonces, y ahora, pues, creen esas entidades que tienen que resurgir de sus cenizas, aparecerse para ayudar a unos hermanos de armas que están combatiendo contra un enemigo 5 siglos después y que están en peligro mortal.
Voy evolucionando un poquito desde el principio de nuestra charla, lo que era la aparición de la madre de aquel soldado, luego finalmente el poeta, y ahora ya nos vamos prácticamente a ángeles, ¿no? Figuras literarias, más que literales en sí mismo, y vemos que todo esto, el tema de los fantasmas, cómo va cogiendo forma. Es decir, porque no siempre tiene que ser una forma antropomorfa, una forma que se parezca a nosotros, ¿no? Puede aparecer incluso un perro, pero también hay reportes de perros fantasmas, de objetos, y ahora incluso vamos, quizás pasamos un poquito más a la Segunda Guerra Mundial y vamos a hablar de aviones fantasma. O sea, incluso, pero esto ya no es tan extraño solamente de la Segunda Gran Guerra. O sea, también hemos tenido la Guerra Civil Española, otros aviones a día de hoy, grandes, por ejemplo, Boeing 747, que desaparecen y los han visto aparecer o estrellarse en el mar y luego en el rastro de ellos. Es decir, que el tema de aviones fantasma no es tan extraño, ¿no? Pero bueno, ya que hablamos de fantasmas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues cabe mencionar y cabe destacar que en la Segunda Guerra Mundial hubo ese destacamento de aviones fantasma.
Exacto. En este caso volvemos, parece que estamos hoy anclados con los británicos, ¿no? Vamos a las islas británicas, vamos a Inglaterra, a un área muy localizada entre Manchester y Sheffield, es decir, zona centro-norte de Inglaterra, que está bautizada como Dark Peak. Hay autores e investigadores que lo califican como un triángulo de las Bermudas contemporáneo localizado en Inglaterra, lógicamente no en mar, sino en este caso en tierra, un área, la verdad que muy frondosa, con mucha vegetación, y que cabe citar que allí se han estrellado desde los orígenes de la aviación, prácticamente durante todo el siglo XX, se han estrellado decenas de aviones en aquel punto en concreto. Por lo tanto, tú, Jorge, que eres más experto en temas de misterio, allí yo creo que tienes un foco para investigar, porque la verdad que se hayan estrellado cientos tal vez de aviones en aquella zona durante todo el siglo XX, tiene que ser algo, tiene que haber ahí una base misteriosa que sería digna de investigación. Tú fíjate que recientemente, en 2017, 2015 y en años anteriores, ha habido reportes de civiles y de expilotos, es decir, gente que ha estado bien con los militares o bien en la aviación civil, que han reportado la presencia de figuras, en este caso aviones, que sobrevolaban ese espacio aéreo en ese área de Dark Peak. Había gente que, bueno, miraba al cielo y veía una figura de un cuatrimotor que bien podía ser, por ejemplo, pues un Liberator de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea estadounidense, o bien un Lancaster de los británicos, de la Royal Air Force. ¿Por qué ven esos aparatos? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, como todos saben, hubo múltiples aeródromos desde los cuales despegaban tanto cazas de combate como bombarderos que iban al continente, iban a bombardear pues poblaciones en Francia, países ocupados por los alemanes o la propia Alemania. No era extraño que, fruto de esas incursiones en territorio enemigo o en la Francia ocupada, o insisto, Bélgica, Holanda, otros países, esos aviones tuvieran que pasar unas barreras de fuego de antiaéreo impresionantes, por lo tanto muchos caían, reventaban en el aire, caían en territorio enemigo, pero otros, muy dañados, lograban completar la misión y regresaban a su aeródromo, pero otros, te puedes imaginar, ya no daban para más, las tripulaciones no se podían hacer cargo ya de esos aviones y se estrellaban en este área de Dark Peak. Incluso algunos se quedaban sin combustible, no era algo extraño en aquella época, y acababan estrellándose en esta zona. Pero también, por ejemplo, ocurrió que estos testigos aseguran haber visto aviones de transporte como los Dakota, los típicos aviones de transporte, bien de paracaidistas, tropas aerotransportadas o de material. Sí que es cierto que estos testigos, algunos de ellos, insisto, exmilitares y que conocen perfectamente la silueta de un avión histórico de la Segunda Guerra Mundial, bueno, al principio pues se ponían así un poquito con ese, vamos a poner, ese traje de escepticismo y decían, no, es que resulta que a lo mejor hay una exhibición aérea por aquí cerca. Claro, no es extraño, yo he participado como público en algunas exhibiciones aéreas y ves volando estas fortalezas que son impresionantes. Yo he estado, insisto, a palmos de ellas, incluso en algunas visitas guiadas te puedes meter dentro del avión, son enormes. Y claro, lo que te llama poderosamente la atención es que si tú eres un personal relacionado con la aviación, vas a conocer ese tipo de avión, lo vas a conocer, pero también el característico sonido de los motores. ¿Sabes cuál es lo realmente curioso, Jorge? Que en este caso ellos veían las siluetas de los aviones o la figura perfectamente definida, pero no se escuchaba el sonido del motor. Es algo extraño, algo muy extraño. Es decir, yo puedo tener una aparición, como hemos dicho antes, de una persona que no habla, que no tal, simplemente veo la figura, pero en este caso era la figura de un avión, en este caso varios aviones. Bueno, ya esta gente, sobre todo el personal exmilitar, dice, bueno, pues sigo con mi traje de escepticismo y me voy a ir a estos aeródromos donde habitualmente hay estos aparatos que a veces les hacen volar para llevarles de un sitio a otro, ¿no? Para exponerlos en otras zonas. comprueban los registros de aterrizajes y despegues y efectivamente ahí no ha habido ningún tipo de aterrizaje o despegue de estas aeronaves. Por lo tanto, estamos ante un caso, insisto, documentado durante varias décadas, y los casos más recientes son 2015-2017, de testigos y amigos que ya no solo civiles, sino exmilitares que aseguran haber visto esas figuras que volaban a unas alturas considerables, a media altura, o que literalmente les pasaban por encima de sus cabezas, como podía ser en el caso de un intento de aterrizaje de emergencia o de un avión que se te viene encima porque va a estrellarse en esa área fantasmal, vamos a llamarla así, de Dark Peak en Inglaterra.
Como digo, vemos cómo el tema fantasma no solamente se engloba en figuras antropomorfas. De hecho, aquí tengo los contenidos que yo y Dani habíamos preparado, porque hay muchísimos. Hay imágenes en las que aparecen soldados, imágenes nítidas que podríamos decir que son de las primeras imágenes fantasma, alejándonos de aquellas imágenes espíritas, ¿vale? Porque todo el mundo, cuando hablamos del mundo espiritual, entendemos las hermanas Lee y Margaret y Catherine Fox, más conocida como las hermanas Fox, y que luego supimos que esos famosos raps, esos famosos golpes de procedencia desconocida eran un fraude, porque ya lo reconocieron, incluso lo reprodujeron, ¿no? Pero a partir de aquí dio toda una tirada, una explosión al mundo del espiritismo, y aquellas primeras fotos espíritas también sabemos que a día de hoy son falsas, ¿no? Pero hay otras imágenes que precisamente son de soldados. Lo que pasa es que por el poquito tiempo que tenemos no podemos exponer todo el tema de los primeros fantasmas, los fantasmas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque daría para horas y horas. Ahora estamos hablando de aviones fantasmas, de esos aviones que se ven a silueta, que se distinguen, pero que no se escucha el motor, algo también muy característico. Sin embargo, como digo, preparando estos contenidos, me fue asombrado un título que es un cañón antiaéreo. Dani, cuéntanos qué tiene que ver un cañón antiaéreo con el mundo de la fantasmogénesis.
Bueno, yo este ha sido un caso de verdad que lo va a reducir al mínimo tiempo posible. Se puede encontrar en bibliografía especializada, insisto, estos casos, como bien me conoce Jorge o la audiencia que sigue un poco mis trabajos literarios, a mí me gusta documentar hasta la saciedad las obras, Wikipedia, YouTube y estas fuentes de información generalista, pues bueno, te pueden dar una aproximación, pero donde hay que ir es a los libros y por favor a los archivos militares, que es donde está todo este tipo de información muy bien documentada. En este caso nos vamos a la otra punta del mundo, nos vamos a Australia y bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial fue muy disputadas ciertas islas, en este caso nos vamos a ir a Papúa Nueva Guinea y en aquella primavera del año 44 el general MacArthur y todos sus efectivos estadounidenses pues bueno, están en esa campaña de recuperar las Filipinas y claro, en esas campañas pues también está muy, muy, muy presente la violencia extrema, la resistencia japonesa en estas islas fue atroz, fue brutal, las campañas son, insisto, sangrientas. Cualquiera que pueda investigar sobre estos temas se va a dar cuenta que las bajas igual no son tan terribles como en el frente ruso, en ese enfrentamiento entre la Unión Soviética y los ejércitos de Hitler, donde sí estuvo la guerra de verdad, donde sí que estuvo ahí el peso de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero nos vamos a encontrar, como en este caso, en Papúa Nueva Guinea, donde los japoneses estaban acostumbrados a resistir hasta el último hombre, hasta el último cartucho, porque ya veían que se les iban a meter en sus islas, en las islas de Japón, y eso era terreno sagrado y ahí no podía pisar nadie. Por lo tanto, cada centímetro de terreno que pudieran defender a toda costa lo iban a hacer. Te puedes imaginar que en estos puertos, como lo que se conoce como Jayapura, pero anteriormente era Jolandia, en esa bahía en Papúa Nueva Guinea, había varias posiciones, era un puerto bastante estratégico, pero allí, lógicamente, pues los cañones antiaéreos tenían que estar presentes para defenderse de esos bombardeos, de esos ataques de la aviación enemiga. Bueno, figúrate, Jorge, esa resistencia encarnizada en cualquier trinchera, en cualquier elevación del terreno, pero imagínate un puerto, lo vital que es, ¿no? Por lo tanto, los soldados van a resistir hasta el último hombre. En este caso, es lo que ocurre. Y hay un cañón, no muy lejos de allí, en una elevación que domina todo el puerto, donde en los años 50, la población local llama a la prensa porque está totalmente aterrorizada, porque dice que todas las noches durante un tiempo determinado vieron como soldados harapientos japoneses, que no era algo extraño porque muchas veces estaban privados de comida, de equipamiento, de todo, seguían subiendo hacia aquel cañón abandonado que estaba destruido y en torno a él se ponían a manejarlo como esperando un nuevo ataque. O sea, y eso es algo que han visto decenas de testigos y que lo han llevado a la prensa. Imagínate, para llegar a la prensa, las veces que lo han tenido que ver. Por lo tanto, esa es una típica aparición que se puede ver trasladar a muchos campos de batalla, donde los soldados, a pesar de haber muerto en acción, continúan apareciéndose como por lealtad hacia sus compañeros o hacia su ejército, como diciendo, sí, me han matado, igual no se han dado cuenta, siguen ahí en un, digamos, tú conoces mucho mejor este tema, Jorge, siguen en un plano indeterminado donde ellos creen, piensan que están en vida todavía y tienen que acudir todos los días a cumplir ese cometido, en ese caso a defender un puerto con un cañón antiaéreo. Es algo realmente espectral, nunca mejor dicho.
Hablamos en este caso de espectros divagantes, pero antes de dar paso a realización y a las preguntas que nos habéis hecho llegar, Dani hace escasos minutos mencionaba un traje de escepticismo, ¿no? Y yo me gustaría remarcar que yo cuando conocí a Daniel Ortega era muy escéptico en estos temas, ¿no? Eres de los que yo tengo que ver y sentir, si no, no me creo absolutamente nada, pero después de visitar diversos campos de batalla, diversos escenarios que están marcados por la tragedia, y por aquello que nosotros llamamos psicorragia, aquel desprendimiento de energía que queda impregnado, valga la redundancia, en un lugar, yo creo que Dani cambió un poco su forma de ver las cosas, ¿no? Dani, los campos de batalla realmente, a día de hoy, evidentemente están vacíos, ¿no? Ya no queda nada pequeño, pero ¿podríamos decir que la energía se evapora o de alguna forma se continúa manifestando?
Yo estoy totalmente de acuerdo, Jorge. Yo llevo más de 20 años visitando campos de batallas, tanto en España como en todo, en Europa y en el norte de África. O sea, creo que he visitado unos cuantos como para decir que en varios de ellos, no en todos, en varios de ellos, tienes una sensación que como que te están siguiendo, que te están observando. Está claro que están impregnados por el sufrimiento y donde tal vez he podido percibir esa sensación son en aquellos campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Estoy hablando de lugares como Verdún, por ejemplo. Hay otros sitios emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo el actual Volgogrado, anterior Stalingrado, donde... De verdad, las sensaciones que tienen incluso los propios habitantes que siguen viviendo allí en casas restauradas después de la batalla son testigos de primera fila de presencias espectrales que siguen por allí transitando. Pero de verdad esas sensaciones se siguen experimentando y insisto, yo soy más de la vertiente jurídica, histórica, documental y si tengo esos testimonios por escrito, entonces ya empiezo a darle cierta credibilidad. No quiero decir con esto que niego todas estas apariciones, todos estos sucesos. Por supuesto que no, hay que ser abiertos de mente en esta vida, hay que seguir aprendiendo. Insisto, en estos 20 años o más que llevo de trayectoria, insisto, en los campos de batalla se respira esta energía, se nota esa energía.
Caballeros, muchas gracias por estar conversando y compartiendo con nosotros todo este tiempo. Vamos a empezar el segmento de preguntas. Nos queda poco, pero antes de este segmento compartimos con quienes nos acompañan información bastante interesante que tiene Mindalia para nosotros y volvemos enseguida.
Si sientes que tu vida tiene un propósito superior, que forma parte de tu verdadero camino, participa en el Congreso Universal de Mindalia.com, Espiritualidad y Autoayuda. Hablaremos de tu verdadera naturaleza como ser humano y de cómo encontrarnos bien con nosotros mismos. Espiritualidad y Autoayuda, del 25 al 27 de noviembre de 2020, organizado y difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de Internet y redes sociales de Mindalia.com. Charlas, experiencias, consejos y consultas que te ayudarán a lograr el bienestar emocional que tanto necesitas a través de tu autodescubrimiento. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al +34 644 36 67 33.
Bueno, estamos de vuelta. Vamos a estar con los caballeros que nos han estado trayendo esta información tan interesante y empezamos con las preguntas. La primera pregunta ha llegado por medio del chat de Facebook, la hacen desde Perú, Lorena. Ella pregunta, he sentido temperatura muy fría en el horario en el que falleció una persona muy querida. ¿Puede ser esta la presencia de una entidad? Chicos.
Jorge, el micrófono.
Ahora sí. Podría ser, sí, la manifestación de una presencia, que es lo que en parapsicología se conoce como termogénesis, que es ese descenso de temperatura muy brusco, pero normalmente se suele dar con otro tipo de circunstancias, es decir, no viene acompañado solo, ¿no? Viene acompañado de muchísimos más cambios, pero sí, perfectamente podría darse, pues ese tipo de manifestación, lo que quizás habría que haber prestado un poquito más atención, porque seguramente si hubo este descenso brusco de temperatura, pues seguramente habría venido una secuela de otros hechos que habrían podido pues corroborar que realmente había allí una aparición fantasmal, podríamos decir de esta forma. En este caso entiendo de la persona fallecida, de un miembro de su familia.
Gracias por esa respuesta. Marimir está en Argentina y nos pregunta, ¿a qué se llama fantasma? ¿Las personas que están desencarnando por la pandemia actual son fantasmas también?
Bueno, eso es una pregunta un poco complicada. O sea, para poder entender lo que es un fantasma y un espectro, es un poco lo que dije al principio, ¿no? El fantasma, diríamos, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues vosotros nos lanzáis preguntas y nosotros las respondemos. Pongamos que la pantalla que nos separa es ese umbral del más allá. Yo y Dani nos encontramos en el más allá y vosotros os encontráis en el mundo, podríamos decir, de los vivos, ¿no? Nos lanzáis preguntas y nosotros inteligentemente respondemos. Ahora, para hablar de un espectro sería que nos lancéis esas preguntas y nosotros no contestamos. Directamente os miramos o respondemos una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Esa sería la inteligencia con esa entidad con la que tú te encuentras. Si te responde, si interactúas con él, es un fantasma. Sin embargo, si te esquivas, si se marcha, si ni siquiera te mira o te atraviesa, porque ni siquiera es capaz de esquivarte, eso ya sería un espectro.
Gracias. Por último, en tiempos modernos, ante tantos avances de tecnología, ¿cómo se puede identificar un verdadero fenómeno paranormal?
Pues es una buena pregunta. Hay muchas formas de identificar un fenómeno paranormal, como ya dije antes, la termogénesis. Pero no hablamos de un descenso pequeñito de temperatura de un grado o dos, hablamos quizás de 15 o 20 grados de golpe, ciertos detectores magnéticos que se disparan en determinados momentos, detectores de movimiento que sin una causa aparente comienzan a sonar. Pero sobre todo yo creo que para mí lo más fiable a día de hoy con la tecnología, como bien han dicho, que avanza y gracias a ella podemos tener lo que tenemos, o bien es una imagen en vídeo, que eso no se puede adulterar, lo que graba el vídeo es lo que graba el vídeo, por mucho que haya una persona detrás, aquello que ha quedado filmado para ahí no interviene nadie, a menos que luego sea un fraude, que eso ya sería otro tema. O bien las psicofonías, que es esas grabaciones que nosotros llevamos a cabo, que si bien es cierto que hay especulaciones que dicen que la mente puede entrar en juego, sabemos que no, porque cuando el experimentador no se encuentra dentro de la sala, por mucho que sea un ambiente controlado y queda una voz registrada, ya sabemos que el experimentador no ha tenido nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que pudiendo jugar con la tecnología, yo apostaría por bien, por aquello que podemos filmar, que eso nosotros no interactuamos de ninguna forma, o bien aquello que podemos registrar y que de alguna forma creemos, tenemos el 99% de creencias de que vienen de ese más allá, pero no lo podemos decir con total certeza. Pues con esto terminamos este primer capítulo de entrevista con el misterio. Como os dije al principio, vamos a intentar dar una forma diferente, una forma distinta de comprender esta palabra y no siempre adentrarnos en las casas encantadas, que de vez en cuando está bien, ¿no? Pero como ya hemos visto, y gracias a Daniel Ortega, pues allí donde hay historia también remanece estas apariciones fantasmales. Así que Daniel Ortega, un placer que hayas estado con nosotros hoy, compañero.
Muchas gracias, Jorge. La verdad, un honor inaugurar contigo este nuevo espacio en Mindalia y, pues nada, desearte mucha suerte. Seguro que repetiremos alguna vez, me imagino, porque el mundo de la historia está plagado de supuestos paranormales y misteriosos y desearte de verdad, tanto a ti como a Mindalia, lo mejor para este nuevo proyecto.
Todo lo que nos habéis estado viendo, pues nada, hasta otro episodio de Entrevista con el Misterio. Un placer, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Encantado.